Dios protege a su pueblo. Dios protege a su pueblo. Parte 1 de 2. De Juan Calvino. Comentario sobre el libro de los Salmos. Parte 1. De Salmo 91, versículo 1 a 14. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 1. Aquel que mora en el lugar secreto del Altísimo. El escritor inspirado del Salmo, quienquiera que haya sido, declara dos ideas muy distintas, que el que está escondido bajo la protección divina ocupa una posición segura y protegida, donde ningún arma hostil puede alcanzarlo. O debería leerse el versículo, aquel que tiene a Dios por ser el guardián de su seguridad descansará bajo la sombra de Dios. Sin embargo, la segunda cláusula conservaría un significado enfático, porque el poder de Dios se contrastaría con esa débil defensa que el hombre es capaz de extender. El salmista dice aquí que los que moran en el lugar secreto de Dios moran aquí bajo su sombra, en el sentido de que experimentan hasta qué punto alcanza su protección. Los hombres generalmente buscan una gran variedad de escondites, recurriendo a uno u otro, según que sean diferentes las calamidades que amenazan con alcanzarlos. Pero aquí se nos enseña que la única fortaleza segura e inexpugnable a la que podemos dirigirnos es la protección de Dios. La única fortaleza segura e inexpugnable a la que podemos dirigirnos es la protección de Dios. Él contrasta la seguridad de los que confían en Dios con la vanidad de todas las demás confidencias, con las que somos propensos a engañarnos a nosotros mismos. En el segundo verso, repite la verdad que ya había inculcado, mostrando al mismo tiempo que habla desde su sentimiento personal y su experiencia como creyente. Esto es muy necesario en alguien que quiere ser maestro, porque no podemos comunicar el verdadero conocimiento a menos que lo entreguemos no solo con los labios, sino como algo que Dios ha revelado a nuestros propios corazones. En consecuencia, el salmista da evidencia de que lo que tenía enseñado en el versículo anterior estaba de acuerdo con su propia experiencia anterior. El creyente hace más que simplemente decidirse a hacer de Dios su fortaleza. Se acerca en la confianza de las promesas divinas y se dirige familiarmente a Dios. Esta confianza en la oración proporciona una prueba adicional de cuán seguro puede el pueblo de Dios morar bajo su sombra. Esta santa especie de jactancia constituye el triunfo más alto de la fe. Cuando nos dirigimos a Dios sin temor, bajo nuestras peores pruebas, y estamos plenamente persuadidos de que Él responde a todas nuestras oraciones, más aún de que tenemos en Él una suficiencia y una sobreabundancia de ayuda. En el tercer versículo, el salmista expresa su seguridad de que la confianza de la que había hablado no sería vana y engañosa, sino que Dios demostraría ser en todo momento el libertador de su pueblo. Evidentemente, debe ser considerado como si se dirigiera a sí mismo, y de esta manera animará a su propio corazón a esperar en el Señor. Algunos piensan que por el lazo del cazador, del que se habla aquí en relación con la peste, debe entenderse el daño oculto a diferencia de la agresión abierta, y que el salmista declara la protección divina le basta, ya sea que Satanás lo ataque abierta o violentamente o por métodos más secretos y sutiles. Yo no rechazaría esta interpretación, porque aunque algunos piensen que las palabras deben tomarse en su significado más simple, lo más probable es que el salmista tuviera la intención de denotar todos los diferentes tipos de maldad y enseñarnos que Dios estaba dispuesto y era capaz de librarnos de cualquiera de ellos. Versículo 4. Él te protegerá con sus alas. Esta figura, que se emplea en otras partes de las Escrituras, es una que expresa bellamente el cuidado singularmente tierno con el que Dios vela por nuestra seguridad. Cuando consideramos la majestad de Dios, no hay nada que sugiera una semejanza como la que aquí se traza entre Él y la gallina, u otras aves que extienden sus alas sobre sus polluelos para cuidarlos y protegerlos. Pero acomodándose a nuestra debilidad, no tiene escrúpulos en descender, por decirlo así, de la gloria celestial que le pertenece, y animarnos a acercarnos a Él bajo tan humilde semejanza. Puesto que Él condesciende de una manera tan misericordiosa a nuestra debilidad, seguramente no hay nada que nos impida acercarnos a Él con la mayor libertad. Por la verdad de Dios, la cual dice el salmista, sería su escudo y su adarga debemos entender la fidelidad de Dios, como nunca abandona a su pueblo en el momento de su necesidad. Sin embargo, no podemos dudar de que tenía en sus ojos las promesas divinas, porque solo mirando a ellas puede alguien atreverse a ponerse bajo la protección de Dios. Como aparte de la palabra, no podemos llegar al goce de la misericordia divina de la que el salmista ya había hablado, ahora él mismo se presenta para dar testimonio de ella. Antes, bajo la comparación de una fortaleza, había enseñado que confiando en Dios, disfrutaremos de seguridad y protección. Ahora compara a Dios con un escudo, insinuando que se interpondrá entre nosotros y todos nuestros enemigos para preservarnos de sus ataques. Salmo 91, versículo 5 a 8. Salmo 91, versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. No temerás el terror de la noche. El salmista continúa insistiendo en la verdad que acabó de anunciar, de que si confiamos con dependencia implícita en la protección de Dios, estaremos a salvo de toda tentación y asalto de Satanás. Es importante recordar que aquellos a quienes Dios ha tomado bajo su cuidado se encuentran en un estado de la más absoluta seguridad. Hermanos y hermanas, qué bendición de contemplar esto, que aquellos a quienes Dios ha tomado bajo su cuidado se encuentran en un estado de la más absoluta seguridad. Incluso aquellos que han alcanzado la experiencia más avanzada no encuentran nada más difícil que confiar en la liberación divina. Y más sobre todo cuando, dominados por algunas de las muchas formas en que el peligro y la muerte nos esperan en este mundo, las dudas se insinuarán en nuestros corazones, dando lugar al miedo y a la inquietud. Había, por lo tanto, razón para que el salmista entrara en una especificación de diferentes males, animando al pueblo del Señor a buscar más de un modo de liberación y a soportar diversas y acumuladas calamidades. Se menciona el terror a la noche, porque los hombres son naturalmente aprensivos en la oscuridad, o porque la noche nos expone a peligros de diferentes clases, y nuestros temores son propensos en tal estación a magnificar cualquier sonido o perturbación. La flecha en lugar de otra arma, se ejemplifica como volando de día, por la razón aparente de que dispara a una distancia mayor y con tal rapidez que difícilmente podemos escapar de él. El versículo que sigue declara, aunque con diferentes palabras, la misma verdad, que no hay ninguna clase de calamidad que el escudo del Todopoderoso no pueda evitar y repeler. Otra vez, es tan magnífico. No hay ninguna clase de calamidad que el escudo del Todopoderoso no pueda evitar y repeler. Versículo 7. 1,000 caerán a tu lado. Procede a mostrar que aunque el estado de todos los hombres pueda ser en apariencia similar, el creyente tiene el privilegio especial de estar exento de males de naturaleza próximo e inminente. Pues podría objetarse que no era más que un hombre y como tal, expuesto con otros a la muerte en sus mil formas diferentes. Para corregir este error, el salmista no duda en afirmar que cuando la ruina universal prevalece a su alrededor, los hijos del Señor son los objetos de su cuidado distintivo y son preservados en medio de la destrucción general. La lección es una que nos necesitamos, que aunque naturalmente estamos sujetos a los males comunes que se esparcen por todas partes. Somos privilegiados con una exención especial que garantiza nuestra seguridad en medio de los peligros. En el versículo que sigue, se quiere decir más que simplemente que el creyente tendrá una experiencia personal de la verdad que el salmista había declarado, sino más bien sintiendo y viendo realmente con sus propios ojos que Dios maneja su defensa. Se presenta un nuevo argumento en apoyo de la verdad, que es este, que Dios, como juez justo del mundo, no puede sino castigar a los malvados de acuerdo con sus pecados y extender protección a sus propios hijos. Hay mucho que es oscuro en el aspecto de las cosas en este mundo. Sin embargo, el salmista insinúa que en medio de toda la confusión que reina, podemos deducir de lo que vemos de Dios juicios, que Él no defrauda las expectativas de su pueblo creyente. Sin embargo, hay que considerar que se dirige a aquellos que tienen ojos para ver, que son privilegiados con la verdadera luz de la fe, que están completamente despiertos a la consideración de los juicios divinos y que esperan paciente y silenciosamente hasta que llegue el momento apropiado. Porque la mayoría de los hombres se tambalean y confunden sus mentes sobre este tema. comenzando a precipitar conclusiones y se les impide descubrir la providencia de Dios juzgando según los sentidos. A nosotros también nos corresponde estar satisfechos con comprender los juicios de Dios, solo en alguna medida imperfecta mientras permanezcamos en la tierra, y dejar que Él difiera el descubrimiento más completo de ellos hasta el día de la revelación completa. Salmo 91, versículo 9 a 12. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Porque tú, Señor, eres mi protección. Se detiene en este largo plazo en elogiar la providencia de Dios. La providencia de Dios. Como si supiera cuán lentos son naturalmente los hombres para recurrir a Dios de una manera correcta y cuánto necesitan ser estimulados a este deber y ser expulsados de esos refugios falsos y mundanos en los que confían. El verdadero método para probar nuestra fe es dirigir nuestros pensamientos hacia nosotros mismos, y cuando ningún ojo humano nos ve, escudriñar nuestros propios espíritus. Si no contentos con tener que tratar solo con Dios, volvemos los ojos a los hombres, es casi imposible evitar que el orgullo se insinúe en el ámbito de la fe. Él habla de considerar a Dios como su casa o refugio, porque Él nos defiende de todo mal, como en el Salmo 90, versículo 1. Este versículo puede considerarse como conectado con el que sigue y como la declaración de la causa o razón de lo que allí se afirma, porque se añade, no te sobrevendrá mal. ¿Y cómo se evitan los males venideros, sino simplemente descansando con confianza en la protección de Dios? Es cierto que al creyente le asaltan problemas de diversa índole, así como a otros, pero el salmista quiere decir que Dios se interpone entre él y la violencia de todo asalto, a fin de preservarlo de ser abrumado. La tutela divina se representa como extendiéndose a toda la casa de los justos. Y sabemos que Dios comprende bajo su amor a los hijos de los que ha adoptado en su favor paternal. Versículo 11. Porque Él ha mandado a sus ángeles acerca de ti. Esto es añadido por el salmista expresamente con el fin de obviar cualquier temor que pueda surgir de nuestra enfermedad, de modo que no podemos dejar de ser golpeados por la benigna condescendencia de Dios al no solo perdonar nuestra timidez, sino proponer los medios por los cuales puede ser mejor eliminada. Se nos presenta como fortaleza y escudo, nos presenta la sombra de su protección, se nos da a conocer como una morada en la que podemos morar y extiende sus alas para nuestra defensa. Entonces seguramente somos responsables de la peor ingratitud si no estamos satisfechos con promesas tan plenas y satisfactorias. Si temblamos al pensar de su majestad, se nos presenta bajo la humilde figura de la gallina. Si estamos aterrorizados por el poder de nuestros enemigos y la multitud de peligros que nos asedian, Él nos recuerda de su propio poder invencible que extingue toda fuerza opositora. Cuando incluso todos estos intentos de animarnos han sido probados y Él encuentra que todavía nos demoramos y vacilamos en acercarnos a Él o en entregarnos a su única y exclusiva protección, a continuación Él menciona a los ángeles y los presenta como guardianes de nuestra seguridad. Los ángeles son guardianes de nuestra seguridad. Como una ilustración adicional de su misericordia indulgente y compasión por nuestra debilidad, Él representa a aquellos a quienes Él tiene listos para nuestra defensa, como si fueran un anfitrión numeroso. Él no asigna un ángel solitario a cada santo. No, no. Dios no asigna un ángel solitario a cada santo, sino que comisiona a todos los ejércitos del cielo. Comisiona a todos los ejércitos del cielo para que vigilen a cada creyente individualmente. Es al creyente individual a quien se dirige el salmista, como leemos también en el Salmo 34, versículo 7, que los ángeles acampan alrededor de los que le temen. Podemos aprender de esto que no hay verdad. Que no hay verdad en la idea de que cada santo tiene su propio ángel, guardián peculiar. Y no es de poca importancia considerar que así como nuestros enemigos son numerosos, también lo son los amigos a quienes se confía nuestra defensa. Sería algo sin duda saber que incluso un ángel fue puesto sobre nosotros con esta comisión. Pero añade peso a la promesa cuando se nos informa que el cargo de nuestra seguridad está confiado a un ejército numeroso, ya que Eliseo fue capacitado por una consideración similar para despreciar el gran ejército de adversarios que estaba dispuesto contra él. Segundo Reyes 6:16. Tampoco es esto inconsistente con los pasajes de las Escrituras que parecen hablar como si un ángel distinto fuera asignado a cada individuo. Es evidente que Dios emplea a sus ángeles de diferentes maneras, poniendo un ángel sobre varias naciones enteras y de nuevo varios ángeles sobre un hombre o una mujer. No hay necesidad de que seamos amables y escrupulosos al indagar sobre la manera exacta en que ministran juntos por nuestra seguridad. Basta con que, sabiendo por la autoridad de un apóstol el hecho de que han sido nombrados ministros para nosotros, estamos satisfechos de que siempre están atentos a su comisión. Leemos en otra parte que están dispuestos a obedecer y ejecutar los mandamientos de Dios. Y esto debe servir para fortalecer nuestra fe, ya que sus esfuerzos son aprovechados por Dios para nuestra defensa. El salmista, en el pasaje que ahora tenemos ante nosotros, habla de los miembros de la iglesia en general. Y sin embargo, el diablo no torció las palabras cuando, en su tentación en el desierto, las aplicó particularmente a Cristo. Es cierto que constantemente él busca pervertir y corromper la verdad de Dios. Pero en lo que se refiere a los principios generales, puede poner una glosa engañosa a las cosas, y es un teólogo suficientemente agudo. Hay que considerar que cuando toda nuestra familia humana fue desterrada del favor divino, dejamos de tener algo en común con los ángeles. Y ellos de tener comunicación alguna con nosotros. Fue Cristo, y solo Él, quien al eliminar el terreno de la separación, reconcilió a los ángeles con nosotros, siendo este su oficio propio. Como observa el apóstol en Efesios 1:10, reunir en uno lo que había sido disperso tanto en el cielo como en la tierra. Esto se le representó al santo patriarca Jacob bajo la figura de una escalera. Génesis 28, versículo 12. Y en alusión a que estamos unidos en un cuerpo colectivo con los ángeles. Cristo dijo, después veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y bajan. Juan 1:51. El salmista añade todos vuestros caminos en plural para transmitirnos más claramente que donde quiera que vayamos, podemos esperar que los ángeles siempre nos extiendan su custodia o su protección. El curso de nuestra vida está sujeto a muchas curvas y cambios. ¿Y quién puede decir todas las tormentas que nos exponen a ser sacudidos? Era necesario, por lo tanto, saber que los ángeles presiden todas nuestras acciones y propósitos particulares, y así estar seguros de su salvoconducto en cualquier lugar en el que pudiéramos ser llamados a movernos. Sin embargo, esta expresión tus caminos con toda probabilidad tenía la intención de ordenarnos la debida consideración y modestia para advertirnos contra tentar a Dios con cualquier paso precipitado y amonestarnos a confinarnos dentro de los límites de nuestro propio llamamiento. Porque si nos comprometemos temerariamente e intentamos cosas que la promesa de Dios no nos autoriza a emprender, aspirando a lo que es presuntuoso o opuesto y opuesto a lo divino, no debemos esperar que los ángeles se conviertan en ministros y ayudantes a nuestra temeridad. Parecería que Satanás omitió astutamente esta cláusula cuando tentó a Cristo precipitadamente a arrojarse del templo. Esto es la conclusión del primer parte de este estudio.